UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar con Silvia Sánchez Méndez. Buenos días, Silvia.
Buenos días, José Ángel.
Que está en el programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y vamos a hablar de un tema muy interesante y además, en principio, de actualidad, que son los biofertilizantes en la agricultura ecológica. Pero antes de nada, como se habrán percatado, la sintonía ha durado un poquito más y eso es en homenaje a nuestra invitada para que rebaje los nervios, porque normalmente cuando habías estado en alguna otra entrevista...
No, en ninguna.
Entonces, mejor, porque sí. Así te ponemos los cascos y la mayoría de la gente se pone muy nerviosa, luego vamos, aquí se sueltan. Recuerdo a tu compañera Lucía... Vamos, que se soltaba, que daba gusto.
Cierto.
Entonces, porque eso es que habíamos hablado previamente y Silvia está en el mismo grupo de investigación que Leticia, que es el grupo GIAMMA, ¿no?
Si
no
mal recuerdo.
Pero bueno, te hemos puesto la entrada para un poquito para que te relajes, la música relaja, pero también es símbolo de bienvenida a la gente, ¿no? Cuando viene un jefe de Estado, lo primero que le pone es la banda de música. Así que siéntate como primera dama, primera ministra, o aquí en Retos en las Ondas. Tú eres la reina el día de hoy.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, o presidenta del gobierno, según como tú te sientas mejor. Bueno, hablando al respecto... Y sobre todo para hacer la conversación un poco más distendida, ¿qué te ha provocado o qué ha venido a tu mente cuando tú has escuchado esta sintonía?
Pues fíjate, como a mí me gusta mucho la montaña, me ha recordado como a la naturaleza, ¿sabes? Cuando vas haciendo una ruta y ves una montaña muy grande, así como muy emotivo, ¿sabes?
Ven, Antonio, que tenemos a Antonio Peñalver en los controles, es la primera que nos dicen que se van de escalada. Mira, esto, oye, pues a lo mejor no estaría mal, ¿no?, que te lleves en los cascos.
Claro.
Por cierto, solo por curiosidad malsana, cuando vas de escalada llevas cascos, no.
No.
Creo que sería poco...
Mejor no.
Poco recomendable.
A lo mejor
¿no?
te relaja la música, pero... pero poco recomendable.
Hay que estar.
Claro, hay que estar atento.
Y si alguien te pega un grito, igual no lo oye.
Claro, claro.
Mira, ves lo que es eso. Bueno, ya tenemos uno más. Escalada. Pintura. Música. Porque hay muchos músicos. Además, en Orihuela, y aunque no te lo creas, hay mucha gente que es incluso profesor de instrumento, de la tuba.
Jolín.
¿A que eso no lo sabías?
No.
Estas son las cosas que en los programas de doctorado nadie sabe. Que son las habilidades estas. Todo el mundo se cree que estamos las 24 horas del día en el laboratorio o trabajando en redacción de artículos y un montón de cosas, pero ya vemos que Silvia se dedica a la escalada.
Hombre, claro. Hay que tener cosas que te despejen de todo el doctorado.
Fíjate, eso es cierto. De hecho, hay mucha gente que utiliza como vía de, no de escape, pero digamos para desconectar la música, la pintura y el deporte, que también en retos hemos descubierto algún que otro deportista. Efectivamente, por ejemplo, como tú como deportista, la escalada, ¿no? Oye, pues tú te deberías de llevar muy bien con Raquel Lucas.
Sí, alguna vez he ido a escalar con ella, claro.
Porque hablando de eso, digo, oye, a mí me suena que veis que Orihuelica del Señor tiene sus sorpresas.
Claro.
Eso está muy bien. Que este campus también tiene muchas sorpresas de toda índole.
Sí, sí.
¿No? Normalmente todas positivas, hay que decirlo, porque sí, de toda índole no queda muy bien, porque da pie a otras cosas.
Claro, claro.
¿No? Fíjate, cuando nosotros llegamos, es importante saber cómo llega uno, ¿no? Es decir, ¿cómo llega Silvia Sánchez Méndez a los estudios de doctorado?
Pues bueno, yo estudié en la Universidad Politécnica de Orihuela, o sea, siempre. Primero me formé en Ingeniería Agroalimentaria con el grado y luego hice el máster de Ingeniería Agronómica, yo con el pensamiento de irme a trabajar a la empresa, ¿no?
Eso ocurre. Por eso es, claro. Eso es lo clave para que mucha gente vea que llega un punto en el que dice, me voy a la empresa, no, oye, no, que esto no parece que no me gusta, o lo he probado y dije, no, esto no me gusta para nada.
Claro, entonces tú cuando terminas el máster, pues te pones nervioso, o incluso el grado, y dices, buah, me tengo que encontrar algo, porque ya hay que estar un poco independientes, ¿no? Pero bueno, surgió porque yo hice el trabajo de fin de grado con el grupo, y luego el trabajo de fin de máster, y ya me ofreció Raúl, pues...
Raúl Moral.
Raúl Moral Herrero es el director y el líder de GIAMA, el grupo donde yo trabajo.
Bueno, si puedes decir, yo lo conozco como GIAMA, pero grupo de investigación, ¿en qué?
En agroquímica y medio ambiente. Grupo de investigación aplicada en agroquímica y medio ambiente.
Está bien saberlo, porque sí. Luego sabemos los de estos. Estaría mal que decía, pues no, claro, me lo claro. Recuerdo. Bueno, sería el momento de los nervios.
Y entonces eso, yo ya pues me quedé ahí. O sea, ya he estado trabajando con Raúl ya casi 4 años ya llevan. Y bueno, yo, la investigación en mi familia no ha sido... O sea, yo conocía el campo de la investigación porque tengo... Mi prima es investigadora también en la Universidad de Córdoba, en otro campo, pero bueno, yo sabía el mundillo que era y, a ver, no me provocaba rechazo, pero yo quería en un principio meterme a la empresa.
Yo creo que eso es un aspecto que creo que todos... de forma directa o indirecta, primera, independencia económica, y segunda, digamos que de cierta forma se nos forma para que vayamos a la empresa.
Claro.
Y mucho más los ingenieros. Es decir, a priori, digamos que es el camino natural de salir de los ingenieros, bueno, de todo el mundo, pero que... Pero efectivamente, luego, si sales y ves que no te gusta, pues como dice la casa, esto es como vuelvo a casa por Navidad, ¿no?
Claro.
oye, no me gustó esto, pero me vengo acá. Bueno, uno no va diciendo, no me gustó esto, oye, que yo me moló esto y tal. O sea que no estás fuera del ámbito, es decir, no te llegó, bueno, tus padres o cualquiera de tu familia dirá, bueno, otra prima más, mi hija va a seguir los pasos de, ¿no?
Sí, a ver, yo, o sea, por lo que veo, parece como que el mundo del doctorado y de la investigación está un poco incomprendido, por así decirlo. Sobre todo porque la gente no entiende muchas veces que al final estás haciendo una investigación que luego es para la sociedad. Y eso es importante.
Muy bien. Hoy, mira, ya hasta me has quitado una pregunta, ¿eh? Que te iba a decir. Porque realmente, fíjate, hay veces que ni siquiera los propios investigadores, o sea, es que están en formación los doctorandos, saben realmente que al final esto tiene que acabar en la sociedad. De alguna forma, directa o indirecta, pero tiene que acabar en la sociedad. Sí. Que de cierta forma nos están subvencionando, ¿vale?
Claro, claro.
Porque ya no por ningún tipo de cuestiones, pero realmente cuando la gente de otros países, por ejemplo, se enteran del precio que tienen nuestras matrículas anuales, vamos, ni punto de comparación. Si en Latinoamérica te puede costar el año 4,000 o 5,000 euros.
Claro.
Y nosotros estamos, no sé exactamente cómo estemos ahora, pero 400 euros por ahí, más o menos. Bueno,
sí.
Digamos 400 euros aproximadamente. Claro, eso. Los otros dicen, vamos, yo estoy aquí 10 años por el año, claro, del otro, ¿no? Luego que quieren venir y tal, pero bueno, es que me parece muy bien. Además, ¿tú crees que faltan vocaciones investigadoras?
A ver.
Desde tu punto de vista.
Yo, o sea, hasta donde conozco, yo todos los profesionales que conozco tienen bastante vocación. A la gente es verdad que sí que le cuesta, o sea, no, tú terminas la carrera y eso, como he dicho, que piensas en meterte en una empresa. No piensas,
independencia económica pura y dura.
Claro, no piensas en, mira, pues voy a me gusta investigar a ver si consigo algo, no. O sea, eso.
Pero tú, fíjate, piensa en todos tus compañeros de la ingeniería, del máster, ¿cuántos han acabado aproximadamente en investigación?
Pues habremos acabado 4 o así. Carlos Jiménez, que le has entrevistado varias veces.
Carlos Jiménez Valero, un
Carlos
crack.
Jiménez Valero hizo conmigo el máster.
Mira.
Y bueno, a lo mejor me solo 3 puede ser. Pero sí, poca gente.
¿Y tú crees que de cierta forma hay desconocimiento? Bueno, de todas maneras es que cuando lo primero que tienes es buscarte la independencia económica, prima sobre el resto de cosas. Tienes que tenerlo muy, 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 muy claro para, digamos, entiendo yo, para pasar del máster directamente al doctorado, ¿no?
Sí, porque me parece también una opción, por así decirlo, arriesgada. Porque, o sea, los doctorandos no tienen estabilidad. O sea, tú no estás seguro de que te vaya a contratar tu jefe después de terminar el doctorado, ¿sabes?
Efectiva. Pero escucha, seguramente no porque él no quiera.
Claro, claro. Porque no, los proyectos se acaban, no hay financiación. Si pides becas, por ejemplo, yo estoy becada, ¿vale? Las becas, yo, o sea, pensando así, es que con las becas que te dan no te renta seguir, porque son, te pagan cantidades, pues eso, que no...
No, en eso te doy de acuerdo. Claro, es, claro. Vamos, yo tengo un familiar que estudió en Alemania el doctorado y vamos, 3 veces lo que tú cobras tú.
Claro, claro.
Claro, no tiene nada que ver. Es decir, efectivamente becado y todo lo demás, pero no tiene nada que ver. ¿Tú crees, vamos, eso que, digamos, el gobierno a nivel estatal o incluso regional, la investigación es como que algo que, vamos, que no le dan importancia porque desafortunadamente, lo que tú has dicho, yo acabo, no me aseguro y me voy fuera. Y toda tu formación, todo ese dinero que hemos invertido en ti, hace usufructo Suecia, Dinamarca, Alemania, todo eso. O sea, somos un poco absurdos, ¿no?
Sí.
Damos una formación de primer nivel, con grupos de investigación de primer nivel, y luego resulta que van y nos los contratan fuera, porque aquí es que a lo mejor te contratan, si es que te contratan, y no te pueden contratar ni siquiera a tiempo completo, porque el dinero que te dan para el presupuesto es tan limitado que son de tanto dinero y de ese dinero lo tienes que distribuir, entonces ni siquiera va a tiempo completo.
Claro.
Es triste, ¿no?
Sí, un poco. Un poco sí, desesperanzado, la verdad.
Pero fíjate, es para los dos lados, ¿eh? Yo como investigador principal de proyectos, muchas veces digo, no, esto les vamos a pagar bien, y luego cuando te dan el presupuesto, dices, pues si es que no me alcanza.
Ya.
Y si no, te lo rebajan. En fin, porque aquí sacan leyes y luego no dicen, vale, hay que pagar más. Sí, encantado, pero dame tú más.
Claro.
No me quites ya, porque realmente el perjudicado es el doctorando. En fin. Bueno, pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de cosas agradables con Silvia, ¿vale? O sea, ya llegas, bueno, muy bien. O sea que, y además se dedica a hacer deporte, que eso también está muy bien. Cuando tienes, bueno, vamos a ver, el programa se llama Retos, ¿no? Primero te pregunto esto y luego ya te pregunto lo que te iba a preguntar, pero no tenía mucha lógica. El programa se llama Retos. ¿Cuál es tu reto personal? Fíjate que no tiene nada que ver con el doctorado, ¿eh? Personal. A ver, ¿cuál es el reto de Silvia Sánchez?
Pues la verdad que no lo tendría claro. Porque, bueno, el doctorado está claro que es para crecimiento personal y bueno, y también académico y tal. Pero como hay es una montaña rusa lo del doctorado, pero bueno, mi reto era, pues, yo qué sé, pues formar parte del equipo GIAMA y no sé.
Pero ese reto ya lo tienes. Bueno, de cierta forma ya lo tienes, en parte.
Ya.
¿No? O sea, tú lo que el reto es cómo alcanzo ser investigadora de ese grupo de investigación.
Eso es.
Bueno, oye, está muy bien. Oye, eso dice mucho, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no quiero volver a ver a mis directores en la vida. ¿Eh?
A ver, no. Yo a mis directores les aprecio, obviamente.
No lo digo por ese plan, sí. Porque además... tengo que reconocer que os conozco y todo lo demás al respecto, pero sí es cierto que hay gente que no acaba bien, de una forma u otra, etcétera. No pueden con el estrés, la tesis doctoral se la hace cuesta arriba, hay un montón de cuestiones en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, oye, mira, escucha, aquí hemos tenido a un entrevistado que su reto principal era sacar su bacteriocina al mercado llamándole Ezequielina. Un saludo para Ezequiel. Ese era su reto. Muy bien. Digo, oye, pues está muy bien. Bien, es que se me parece muy bien. O sea, una futura investigadora. Escucha, hay un relevo generacional. Vamos a tener relevo generacional en muy poco tiempo. Un poco tiempo, 10 años, pero vamos, esto no es nada. Vamos, y casi entre pito y flautas te metiste en la universidad y al poco estás para llegar a los 10 años, ¿no?
Sí.
Entre que empezaste el grado, el máster y ahora doctorado. O sea, que entre una cosa y otra el tiempo vuela. Y... ¿qué te ha supuesto o qué es lo que más te ha supuesto un esfuerzo en el doctorado?
Pues el manejo del estrés, obviamente. Porque, o sea, estamos en un grupo que tiene muchísimos muchísimos proyectos y hay mucha exigencia porque, claro, tú tienes que responder a lo que te contratan y todo eso. Y los doctorandos también tienen que dar el callo. Entonces,
fíjate, eso es una cuestión importante. Efectivamente, cuando uno contrata y todo lo demás, le pone toda la fe, o sea, toda la no la responsabilidad, pero sí la confianza, no la fe, la confianza en que lo vas a hacer bien.
Claro.
¿Vale? Entonces, en ese tipo de cuestiones, sí, es una de las... De los grandes retos. Porque además, quizá el gran cambio que hay entre el grado máster y el doctorado es el nivel de confianza que se le da al doctorando, pero también crece el nivel de responsabilidad. Sí. Tanto también del director como... Porque de todas maneras hay que considerar que uno en doctorado está en periodo de formación. De hecho, os llamáis personal investigador en formación. Con lo fácil que es decir doctorando, bueno, personal investigador, los PIF,
sí. PIF,
¿no? Cada vez las siglas son todavía peores, ¿eh? Hay veces que las siglas no van por ahí. Bueno, hablando de un poco más de tú, ya hemos conocido un poco, ya sabemos más de Silvia, es escaladora, le encantan los retos, uno de sus retos es el llegar, el responder a las expectativas que te han puesto. Pero vamos a hablar de tu tesis para que la gente no entienda. Hemos dicho que ibas a trabajar en biofertilizantes para la agricultura ecológica, ¿no?
Correcto.
No me has desmentido, con lo cual. ¿Qué es, para que la gente nos entienda, qué es un biofertilizante?
Pues un biofertilizante básicamente es un fertilizante que tiene una base orgánica y aparte tiene valor añadido, pues porque obviamente al tener base orgánica estás aportando una materia orgánica al suelo. Y eso es muy beneficioso para el suelo porque, bueno, nos estamos quedando sin suelos. O sea, el nivel de machaque, por así decirlo, que tienen los suelos agrícolas ahora mismo está provocando pues erosión, agotamiento. Y al final la materia orgánica es una fuente para intentar un poco paliar esos efectos, ¿no?
Es que de cierta forma, además, nuestros suelos aquí en el Levante español, materia orgánica poquita.
Exactamente, además es de eso.
O sea que me estás diciendo que cuando nosotros metemos un tractor para arar y todo lo demás, estamos destruyendo suelo.
Sí,
de cierta forma.
Agotándolo, o sea, sí. Al final es un poco perjudicial, o sea, perjudicial. Hay también, aparte de la agricultura ecológica, las medidas estas de agricultura de conservación y todo eso, de que no labran, o sea, no meten el tractor, la cubierta vegetal. O sea, todo es biofertilizantes y otras técnicas que se puede, o sea, con eso se puede paliar un poco el efecto ese de...
Fíjate, hablamos de digamos, ¿podrías decir algún tipo de fertilizantes si son ricos en aminoácidos, en ácido orgánico, los ácidos fúlvicos, todo ese tipo de cuestiones que manejáis vosotros desde el punto del agrocompostaje, para que la gente entienda? Es un concepto abstracto, biofertilizante. Si tú puedes ponerle, por ejemplo, algún nombre de algún compuesto o algo, o es un conjunto de
sí.
Materia que está enriquecida en...
Exactamente, es un conjunto de cosas. O sea, y tú a algún biofertilizante puedes... O sea, puedes hacer un fertilizante a tu gusto, un biofertilizante. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos es que hacemos primero compostaje, que bueno, y lo analizamos primero, compuestos de ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, que... Bueno, son componentes de la materia orgánica que tiene el compost. Y bueno, en el suelo tiene beneficios también. A veces incluso actúan como quelatantes de elementos, cosas así. Entonces nosotros lo que hacemos es combinar ese compost con otras fuentes como subproductos de la industria. Harina de hueso, harina de sangre, que son muy ricos en nitrógeno, en caso de la harina de sangre y en fósforo, en caso de la harina de hueso, y luego también se le puede añadir biochar, que el biochar es un elemento ahora que está muy de moda porque, o sea, es una forma de implementar o promover el secuestro de carbono y entonces fijarlo en el suelo.
Fíjate, has dicho los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos y me ha venido a la cabeza que yo no lo... A lo mejor no tiene nada que ver, pero creo que ya entendió por qué en una empresa de agroquímicos para comprar abono para las plantas y todo lo demás, hablaban de la basura líquida. Y entonces digo, ¿qué será? Y a lo mejor justamente son extractos de ácidos orgánicos, o sea, de los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, ¿no? ¿Podría
sí.
ser?
Hay marcas comerciales que justamente, o sea, la formulación te indica que tiene ácidos fúlvicos y húmicos.
Más que nada por el contenido que vamos. Lo miraré la próxima vez que vaya a comprar, miraré, porque me quedó la curiosidad, fíjate, soy bastante curioso, pero no me he ido a ver la composición de eso que le llamaban basura líquida.
Y bueno, Raúl, lo bueno que tiene también es que, como hemos dicho antes, lo bueno es esto, transmitirlo al campo, a las empresas y todo eso. Y lo bueno de Raúl es que trabaja con muchas. Entonces, muchas de las empresas, por ejemplo, en algún proyecto que hemos tenido, pues preguntan por los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos y tal. O sea que sí que es un valor añadido.
Hombre, la verdad que, como dicen por ahí, si algo tiene Raúl, que es muy inquieto.
Cierto.
¿No? En ese aspecto. Está muy bien. Raúl, el doctor Raúl Moral Herrero, lo que pasa de venir del mismo campus, ¿no? Es una de las cosas buenas que tiene el campus de Orihuela, que nos tratamos, que nos vemos en la cafetería prácticamente todo el campus.
Claro.
¿No? Eso es lo bueno que tiene. Fíjate, ahí... vamos a mejorar el suelo, le vamos a aportar nutrientes, le vamos a aportar, una mejora porque le estamos incorporando orgánico. Y en todas esas, por ahí, y con lo que Raúl es, el doctor Moral es bastante activo, ¿cómo ves a las empresas interesadas en todo lo que estás haciendo con biofertilización?
Sí, y bueno, de hecho en algún congreso que han ido pues eso, representantes de empresas y tal, han preguntado bastante, o sea que sí, la gente le interesa, le llama la atención.
Hablando de eso, de los congresos, ¿qué me da que tú estás en el proyecto AgroAlNext?
Correcto.
¿Eh? Pues, oye... es un muy buen proyecto, ¿eh? Además, es un de los proyectos más multidisciplinares que he visto yo en toda España. Porque, de hecho, en el vuestro están varios grupos de investigación incorporados.
Sí, cierto.
¿No? Así que, muy bien, ¿eh? Eso, la verdad que está muy... Y llevado desde Orihuela, que eso también muy importante. Bueno, Silvia, se me ha pasado el tiempo.
Sí, se me ha pasado a mí también rapidísimo.
Vamos, esto yo dije, ay, a lo mejor es una escalada, pero vamos, no ha sido de escalada para nada. Muchísimas gracias. Oye, me tienes que contar más de la biofertilización. ¿Aceptas otra invitación?
Sí, claro.
Es que me he quedado con muchas preguntas.
Perfecto, sí,
otro
día vengo.
Muy fácil hablar contigo. Muchas gracias, Silvia, como he dicho, Silvia Sánchez Méndez. En los controles, nuestro querido Antonio Peñalver, el amo de la orihuelica del señor. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos aquí en Retos en las Ondas. Se despide José Ángel Pérez. Y no dejen de escuchar Radio UMH, la radio que está contigo. Buenos días y hasta la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.